oportunidad tuvimos en las otras secciones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer 21. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, 21. Segunda de Timoteo. Si alguno se limpia de esto, será un vaso para honra, santificado, útil para su maestro, preparado para toda buena obra. Por tanto, cualquiera que se limpia, órale en esto, cualquiera. Preparados para toda buena obra, ¿verdad? Preparado para toda buena obra. Ahora el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, 17. Para que el hombre de Dios sea totalmente equipado, sea completo, totalmente equipado para toda buena obra. 2:21 dice, preparados para toda buena obra. En esta última sesión lo que queremos hacer es, queremos pasar en la comunión de los padres. Ahora vamos a ir a la obra de los niños en una manera amplia, cubrir todos los principios gubernamentales concernientes a la obra de los niños. Si podemos tener la gracia de pasar en esto de una manera rápida, podremos tener unas preguntas. Esto parece ser que es una sugerencia de que fue a preguntas y respuestas. Yo no tengo métodos, no tengo las respuestas. Toman el libro y leanlo. Pero todavía podemos tratar, no les hago ninguna promesa, pero déjenme decirles cómo salió este bosquejo. Estábamos en un lugar y teníamos comunión con algunos santos. Esta visión, este era en el 2001, todo estaba fresco y vimos este punto de las semillas del evangelio y comenzamos a aplicarlo a la obra con los niños. No sabíamos cómo esto trabajaría. Estábamos pensando los niños evangelizando, los niños de 5 años siguiendo con el evangelio, no era nuestro pensamiento. Pero no sabíamos cómo esto trabajaría. Estábamos colectando todos estos puntos del ministerio. Finalmente uno de estos hermanos en esta reunión es clásico. Dice, hermano, ¿nos puedes decir los principios? Y el hermano le dijo, ok, sí, lo puedo hacer mañana cuando regresemos. Vamos a tener comunión sobre los principios. Y fui a mi cuarto. Yo les dije, sí, les voy a dar los principios. Dije, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor es muy fiel. Lo que pudimos hacer es extraer cuáles eran los puntos principales. Y este bosquejo es un resumen de toda la sección de los niños de este libro. Es para que tú sepas. Así que lo estructuramos en 4 puntos primarios. El primer punto es, ¿cuál es la meta? Y el segundo es por qué lo hacemos. Y el tercero es qué tan grande es esto, qué tan amplio es el asunto. Y la última es quién lo debería de hacer, quién lo puede hacer, quién lo va a hacer, quién lo debe de hacer. Todo este material fue recopilado porque estábamos haciendo una gran recopilación para una clase del entrenamiento de tiempo completo. En la mañana, a las 8 de la mañana, primer clase del año, los jóvenes, los niños y los jóvenes, el foco de esta clase. Hace 5 o 7 años decidimos que los bosquejos que íbamos a preparar para esta clase tienen que ser todos del ministerio. No usaríamos nuestro propio lenguaje, nuestras palabras. Este es muy crítico para tratar de poner nuestros énfasis o nuestros pensamientos. Edificamos estos bosquejos basado en números de extractos que coleccionamos. Y los organizamos de esa manera, los pusimos a disposición y los practicamos en los entrenantes. Y algunos de estos bosquejos los íbamos a las casas y los rompimos y ya nadie los oyó de nuevo. Año tras año los hacíamos. Y entraban en el currículum de las clases. Después de que hicimos eso como 5 años, que tomamos todos nuestros materiales y se los damos a los hermanos, a los editores en el Living Ministry y así publicaron este libro, es nuestro libro de texto para esa clase. Cuando teníamos comunión con los editores, estábamos un poco nerviosos de hablar mucho de esto. Uno de los hermanos comentó y dijo, ¿sabes qué? Semillas del Evangelio. Yo no creo que debe de ser a nada cercano relacionado a los niños y tal vez un punto menor en los jóvenes, pero no un gran punto en la obra con los niños. Estuve pensando si es correcto el evangelio de los niños. Yo dije, bueno, espérense un momento, uno de estos capítulos, tomemos un capítulo de uno de los libros y lo pusimos, el capítulo 10 solamente los sacamos de ahí, de un libro. Y el título de ese capítulo es La obra con los niños. Y tú entras en él y de repente está hablando de las semillas del Evangelio, los de Junior High School. Y yo dije, espérense un momento, el hermano Lee estaba hablando que las semillas del Evangelio es en la sección de los obras con los niños. Los hermanos estaban todavía un poco nerviosos para traer el elemento del Evangelio. Entonces, debemos de ser cuidadosos como hablamos esto todos. Llegué a la casa y estaba pensando, tenía un fallo en mi computadora y era Semillas del Evangelio y es el extracto único que he encontrado de eso y lo recopilé de un extracto a un otro extracto y cada uno de ellos estaba hablando de la obra con los niños y les escribí a los hermanos de mi file. Dije, no es que solo lo mencionó una vez en el contenido de las obras con los niños, es siempre, cada momento. En estos descubrimientos dejaron una gran impresión en nosotros, así que cuando venimos a los principios que guían. Cuando llegamos a este es como los dos grandes pilares enfrente del templo. Vos y Jacob son llamados pilares de bronce enfrente de la obra de los niños. Dos pilares muy sustanciales. Uno de ellos lo puedes llamar semillas del Evangelio. La meta de la obra con los niños es que ellos lleguen a ser semillas del Evangelio en los en las escuelas secundarias. No es como un mensaje, es como una comunión. Déjame hablarte un poco de la experiencia. Cuando tú entras en la obra de la universidad, cuando tienes tus los que salen de la high school entran a la universidad, al Fresno State, a Berkeley, y vienen y tal vez los colaboradores del campo de la universidad dicen: no, vamos a contactar a estos que son unos primeros, y los padres, por favor, cuiden a mi hijo, tráiganlos a la iglesia. No lo estaban haciendo muy bien, pero trabajen un milagro, ¿okay? Y entran al campo de la universidad y Dios bendiga su corazón. Empiezan a orar sobre esta lista de nombres y planean y todas las maneras diferentes para sacudir los arbustos para que estos niños traviesos los puedan capturar y los puedan traer a la reunión de oración o estudios de la Biblia. Discúlpenme, a lo mejor soy un poco demasiado. Los planos es cuando nuestros hijos primero van al colegio, su primera vez que van, está predicando el Evangelio. Son los primeros que van, están contactando a los que van por primera vez a la universidad. Ellos no están haciendo mucho y no estarán en una buena posición. Aún los que aman la iglesia y la palabra no tienen mucha carga por el Evangelio. Algo estaba perdiéndose, había algo que se estaba perdiendo en el desarrollo de estos muchachos cuando pasaban por la vida de iglesia. Yo no sé si esto es en el oriente, pero en el oeste aquí sí. Algo se estaba perdiendo, el sentir por los incrédulos. Cuando nuestros hijos estaban yendo a la universidad y extendían sus alas para ejercitar su libertad un poquito, los seguíamos, correteábamos, traerlos. Y algunas veces sí podíamos alcanzarlos, gracias a Dios por eso, pero no era normal. No era normal. Así como nos hablaban, nos abríamos para este asunto de las semillas del Evangelio, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y realicemos que si tú quieres que sean semillas del Evangelio cuando van a un campo de la universidad, en un tienes que cambiar lo que haces en la escuela preparatoria para que cuando lleguen al colegio, a la universidad, sean listos para ser colaboradores, no para que sea un candidato de pastorear. Así. Tenemos que comenzar a trabajar en nuestros estudiantes de la preparatoria, si no, pues es demasiado tarde. Si tú quieres tú que sean semillas del Evangelio en la preparatoria, tienes que trabajarlos en la secundaria, y luego si tú empiezas a realizar, quieres que sean semillas del Evangelio en la secundaria, tienes que tener la visión apropiada, tienes que tener un diferente pensamiento de qué hacemos con nuestros hijos. Y este es el punto de traerte la historia de los editores. Cuando tenemos comunión y realizamos, es la obra con los niños que comienzan este proceso. Nuestra obra de la universidad comenzó de 5 años, los 5 años de reunión con los niños. Entonces éramos capaces de caminar en el campo de la universidad. Este chamaco está como un colaborador. Tuvimos una comunión de que los de la escuela preparatoria les des tú la comisión. No, pero necesitas primero crecerlos así para tener una cosecha y luego ya lo hagas, pero no estamos listos todavía. Esta comunión hoy es para revolucionar nuestro pensamiento. Espero que tengas paz en esto. No estoy sugiriendo ningún ajuste radical y cambio. No vayas a ir a tu localidad y cambiar todo. Eso sería un error. Espero que todos recibamos un pensamiento, que la mente de los hermanos reciba esta consideración. Cuando venimos al primer principio, Romanos 1, tocamos la meta de la obra con los niños y concentrar nuestros esfuerzos, dirigirnos hacia nuestros niños para que ellos lleguen a ser semillas del Evangelio. Santos, vamos a tocar esto a través del bosquejo hoy porque esto establece un punto grande. Soñé en la primera sesión que la atmósfera de nuestra obra en las iglesias ha sido más que nada preventivo y defensivo, mayormente con la meta de preservar. Yo lo puedo a hablar por mí y todos los que trabajan también conmigo, dimos una impresión muy fuerte que nuestros ojos estaban muy puestos en nuestro pequeño rebaño, no nos dimos mucho en esta obra ni nos ejercitamos en eso, así que supongamos que tratemos de digerir esto por un minuto. Yo sé que la primera vez que tú oíste esto, tú tuviste una dificultad para agarrarlo. Es un punto de estar en la ofensiva, crear una atmósfera para que nuestros niños reciban al Señor y se bauticen, se salven de una manera definitiva ahorita mismo. Ellos empiezan a juntarse con los amigos y a atraer a otros. Empezamos a crecer eso en ellos, alimentar eso en ellos desde que tienen 5 años. Esto va a requerir un grupo de santos como servidores, responsables, padres. Este es el trabajo de los padres también, no solo es el trabajo de los servidores de la iglesia. Todos tenemos que hacer eso. Eso está también en el bosquejo. ¿Quién lo hace? Esto está alimentando este asunto no de defensa y preservación, sino ofensivo y de propagación. Esto es crecerlo en los hogares y en las reuniones de los niños y en la vida de iglesia. Esto viene a ser primario, como una carga. ¿Qué es lo que queremos introducir en ellos? Oh, mis amigos no tienen a Dios, nosotros tenemos la iglesia, mis amigos no tienen la iglesia. Amamos a nuestros amigos. Queremos que ellos conozcan a los hermanos y las hermanas, que estén aquí con nosotros, que aprendan de Dios. ¿Por qué no traes a tus amigos? Tenemos estos estrellas. Si tú memorizas un verso, te damos una estrella. ¿Qué tal? Si traen uno de sus amigos, les damos 100 estrellas. Y de alguna manera, yo creo, hermanos, hermanas, estamos al mero principio de hablar de esto. Yo creo que hay grupos pequeños de santos que sirven con los niños y hablan de esto y oran sobre esto y que van a empezar en fuego y van a mirar como 100 maneras de hacerlo sin imponer nada ni forzar a los niños en hacer nada fuera de lo que es normal y apropiado, pero solo abrir sus corazones a aquellos que están cercanos a ellos. Yo no quiero hacer un gran punto de esto, pero nuestro énfasis o nuestra atmósfera era, es muy fuerte. No hagas esto, no vayas ahí, no tomes esto, no fumes esto, no tengas amigos así. Yo hablé a muchos jóvenes y siempre buscar maneras de darles una palabra de prevención. Eventualmente es triste, es trágico, siempre trataste de mantenerlos, pero uno tras uno el enemigo se los lleva. Eventualmente no tenemos corazón ni carga de nada de esto. No quiere decir que no los queremos y venimos a sueltos con ellos, pero ese tipo de fuerte énfasis en lo defensivo, cuando tú predicas el evangelio, te pones zapatos del evangelio que hacen cosas tremendas. Cuando tú traes al Señor delante de ellos, yo me bauticé, fui salvo y me bauticé, entonces te ponen un sign en tu cabeza: oh, ese es un cristiano, ama al Señor. Y esto viene a ser la mejor manera de preservarlos. Esta es la manera más orgánica de ayudarlos. El hermano Ni dijo que los va a salvar de muchas tentaciones y muchas dificultades. Que confíes en el Señor desde las primeras etapas de su vida cristiana. Esta debe de ser nuestra estrategia, y eso va a traer más positivo y más estratégico, mucho más agresivo. ¿Pueden hacer eso? Aún nuestros jóvenes que no aman al Señor mucho, se preocupan de sus amigos, sí, se preocupan. Y ellos traerían a sus amigos. Él es el que necesita ser salvo y él trae a sus amigos a una reunión del Evangelio. Es que tienen el corazón para eso. En la bahía he venido aquí para las conferencias de los jóvenes, y en la tarde tenemos una sesión para preguntas y respuestas. Los jóvenes anónimamente ponen sus preguntas y les damos una respuesta. Y los pongo en un fallo. 101 preguntas que los jóvenes preguntan. Es una ventana a su corazón y su mente. Yo los categorizo esas preguntas y serían sorprendidos. La más grande categoría es: yo tengo 50 años, yo tengo 15 años, ¿cómo sabré yo si esa es la persona apropiada? ¿Saben cuál es la segunda categoría? ¿Cómo puedo ayudar a mis amigos a creer en el Señor? ¿O no lo puedo creer? Esto es antes de que nosotros tuviéramos esta comunión de semillas del Evangelio. Eso está en ellos, sin hacer nada diferente. Pero si se supone que estamos haciendo algo diferente, ponemos esto, comenzamos a ponerlo en ellos, y luego son salvos y se bautizan, y son ayudantes de adentro, son semillas del Evangelio. Las semillas son contenedores pequeños de vida. Hay cosas de las semillas que son maravillosas. Una que son contenedores, ellas son contenedores. Tienen algo en ellos, tienen la vida del Señor en ellos. La segunda cosa de una semilla es que las semillas, el sembrador las siembra. Él mete su mano sobre la bolsa de semilla y los esparce. Y dice: ¿por qué yo soy el único niño en la escuela y no tengo ningún compañero? El sembrador hizo eso. ¿cuál colegio voy, a cuál universidad iré? Esa escuela y haces esta aplicación, jóvenes, tienes que arrodillarte en tu correo, en tu cuarto, y tú le dices al sembrador: Señor, ¿en cuál escuela me quieres sembrar? Y el primer día que tú caminas en esos salones y te sientas y empiezas a mirar al rector: ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál tú quieres? ¿Por cuál empiezo a orar? Así es como debemos de equipar a nuestros hijos. El sembrador soberanamente los está poniendo en las situaciones, en los salones, en las escuelas para su evangelio. La tercera cosa de la semilla es que la semilla se multiplica. Eso es lo que hacen, no es una obra, no es un esfuerzo. Se multiplican simplemente. Y eso es lo que es ser una semilla del evangelio. Okay. Vamos al segundo principio. Y esto toca el propósito del trabajo con los niños. Queremos tocar este asunto propósito en este contexto. Tú quieres edificar los niños en su humanidad para ser seres humanos apropiados. Cuando las hermanas preguntaron al hermano Lee, ¿qué les debemos enseñar a los niños? Estaban leyendo sus escritos y es un diálogo entre el hermano Lee y sus las hermanas. Las hermanas decían: ¿qué les enseñamos a los nuestros niños? Y él decía: no les enseñen, no les enseñen. Él sabe lo que están ellas pensando, que les vamos a enseñar. La Biblia, los versos, los caracteres de la Biblia. Como tú la haces en una manera secular, todas estas mamás jóvenes, yo sé cómo tú piensas, el hermano Lee también sabe cómo tú piensas, sabes lo que tú estás haciendo. Uno de un año apenas se puede sentar y tienes estas cartitas y uno más uno, dos, dos, y así la D, do, perro, la P, perro, y así, ah, ¿qué va a pasar? Vas a estar en un día en la Universidad de Harvard. Padres les gusta eso. Y luego lo traemos eso a las reuniones. Queremos que conozcan la Biblia, queremos que sepan todas estas cosas. Cuando las hermanas le preguntaron qué les debemos enseñar, les dijo: no les enseñen, ¿qué debemos hacer? Y luego empezó a hablar de la escuela dominical. Dijo: no hagan escuela dominical. Que primero les dijo: no, que no hagan. Dijo: no hagan escuela dominical. Tienen clases, tienen libros de texto y tienen clases de maestros. Esto es académico, todo el asunto. Eso es lo que él estaba hablando. Él trata de derrotar eso. Santo, realizamos de que estamos teniendo comunión de esos asuntos. Esto nos vuela a nuestros pensamientos. Es una clase, somos maestros, vamos a enseñarles. No hagan eso. Él dijo eso, no hagan eso. Así no. Pero todos lo estábamos haciendo así. No regresen y cambien todo, ¿ok? Ahora ya tengo miedo. Él dijo. Edifiquen a los niños en su humanidad. Trabajen en su humanidad. Y luego él decía algo como esto: tienen que enseñar a los niños que el hombre es diferente que los animales, que son diferentes que los árboles, las plantas. Estamos leyendo eso. Hermano Lee, ¿qué es esto? Tenemos 6 años de cosas. Oh, el hombre es diferente a los animales. Déjenme enseñarle cómo enseñar esto. Hay 5 años, niños de 5 años ahí, tienes 3 círculos. Espíritu, alma y cuerpo. Repiten, repiten. ¿Y luego después qué es? ¿Qué es eso? Pues, eso es nosotros, ¿verdad? Eso no es lo que el hermano Lee está hablando. Yo espero que tengamos 5 secciones y hablemos de la humanidad apropiada. Estuvimos luchando con estos. Lee, ¿qué quieres decir con humanidad apropiada? Algunas veces dice carácter. Yo busqué todo esto y hice como eso de buscar por Google. ¿Cuántas veces las publicaciones él usó la palabra carácter o cuántas veces usó humanidad apropiada? Él usó mucho esa palabra y carácter también, pocas veces. Yo oí mucho énfasis en Los Ángeles, en el salón, decía, trabajen en su carácter. Fui y busqué en mi librero, busqué carácter, 30 puntos. Exacto, diligente, magnánimo, sufriente. Y traté de enseñar a los niños otra vez, magnánimo, y a tratar de enseñarles a los niños. Y no. Dios bendiga los corazones de los hermanos. Y los hermanos en Taiwán pusieron historias y ejemplos de esos 30 caracteres, 30 puntos del carácter. Nosotros necesitamos enseñarles de una manera muy doctrinal. Somos muy centrados en la doctrina, aún con los niños, los jóvenes, pero con los niños muchas veces estamos mucha verdad, mucha enseñanza. Tenemos que edificarlos en su humanidad para ser seres humanos apropiados. En un minuto les explico también. Cuando voy a hablar acerca del asunto de que el hombre es diferente que los animales. Hoy muchos jóvenes han sido dañados en cuanto a su carácter. A que usa carácter. Es por esta razón que tenemos un trabajo con los niños. Para los niños necesitamos edificar su carácter. Miren esto. Leyendo esto por primera vez, tú tal vez tengas una impresión de lo que él dice. Es esto. Hoy muchos jóvenes han sido dañados con respecto a su carácter. Jóvenes. Es por causa de esto que tenemos que hacer una obra con nuestros niños. Miran a los jóvenes hoy. Mira. Míralos. Ni siquiera los mires en la vida de iglesia, en la sociedad. ¿Dónde está su humanidad? ¿Dónde está la humanidad apropiada? ¿Dónde está la fábrica de humanidad? Los que no mienten, los que no roban. Yo no estoy hablando de los creyentes, no creyentes, sino gente honesta, gente que no defraude. La humanidad ha sido dañada, no hay más vasos, los vasos han sido arruinados. ¿Dónde está aquel que no es inmoral? Las escuelas promueven inmoralidad, la socialidad, las películas. Antes mirabas películas y tú aún podías entender algo de moralidad, pero no más. La homosexualidad es promovida, promiscuidad, es glorificada, demonios, criaturas, cosas pecaminosas. No van a encontrar ninguna ayuda de las escuelas, ni siquiera de la industria de entretenimiento, no del radio. No van a encontrar ninguna ayuda en su humanidad, nada, no hay nada salvo. Nadie va a hablar de esto, nadie va a edificar la humanidad. Humanidad. Lo que es glorioso, lo que es amable, es cuando la divinidad puede entrar en la humanidad y vivir en ese paso humano. Cuando es el vivir del Señor Jesús otra vez en esta, en su humanidad divina y perfecta. El Señor Jesús es tal persona, es un hombre en una moralidad tan, con un estándar elevado, viviendo en la tierra, santos. Yo menciono esto en la primera sección, tres presiones. La segunda presión es una cosa que influencia, tiene que ver con nuestros hijos en lo que se son expuestos y lo que llega a ser, entre comillas, normal. Es maligno. Y el plan de Satanás es arruinar la humanidad, destruir el carácter y la fábrica de la humanidad. Y no hay posibilidad así que el Señor tenga su testimonio. Ahí, desde el principio del vientre de la madre, los arruina. El hermano Lee lo describió en su viaje que hizo a las Filipinas. Él visitó una fábrica donde procesaban diferentes clases de telas, y miró cómo los hermanos, cómo ellos pintaban los trapos. Uno era barato y los metían en estos grandes tanques y luego los sacaban. Tenía cierto color, cierta expresión, pero él notó que cuando ponían esa seda fina china en esa, con esa pintura, y cuando salía brillaba. Dice, la pintura es la misma, pero la fábrica, el trapo era diferente. Dice, en esto es lo que debemos de obrar con los niños. Tenemos que edificarlos en su humanidad para que sean el mejor material para recibir la gracia del Señor. Un día ellos van a ser puestos en esa pintura, van a ser sumergidos en esa pintura, y la gracia del Señor va a venir en ellos. Serán inferiores o superiores en sus virtudes humanas, pero la expresión que va a salir de ahí va a ser también diferente, no determinada por la pintura, sino por el tipo de material. Ahora, cuando él habla de edificarlos en su humanidad para ser seres humanos apropiados, especialmente este punto, enseñarlos que los hombres son diferentes que los animales. Déjenme tener comunión como esto. Cuando Dios hizo al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. De acuerdo a su semejanza, Dios tiene una humanidad con virtudes que van con la divinidad de Dios, con sus ricos atributos. Dios es espíritu, lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero Dios en su ser es amor, luz, justicia y santidad. Esto es lo que Él es, ese es su ser, y su ser es conocido por sus atributos. Y cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo como una réplica idéntica humana, y en esa misma imagen. Así que el hombre tiene la imagen de amor, luz, justicia y santidad de Dios, así como una imagen de un globo, de un guante. Los niños son diferentes que los animales. Tienes que enseñarle todas las virtudes humanas que Dios creó en un vaso humano. Dios creó al hombre de acuerdo a su amor. Hablemos por esto, por un minuto de esto. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era amor. Él era la incorporación humana del amor. Ese atributo divino rico de amor estaba en la persona divina del Señor Jesús, y las virtudes aromáticas de Dios se expresaron en las riquezas de este hombre. Él los desplegó de una manera más gloriosa en vida real, en frente de gente real y situaciones reales. Cuando él miraba a las multitudes, inmediatamente compasión. Compasión. Y él lo dijo a sus discípulos: siento compasión por esta gente. Y decía: esto son como ovejas sin pastor, que son dispersadas. Ese es el amor divino en su contacto con la humanidad. Cuando el Señor vino a un leproso, esto es una visión gloriosa. El leproso dijo: ten misericordia de mi hijo de David. El Señor podría haberle hablado, ¿sí?, a él de sé sano y vete en paz, pero no, esta vez extendió su mano y lo tocó. Los leprosos eran sucios, eran como una plaga, la escoria de la tierra, contagiosos. Cuando siempre que iban en frente de la gente, ellos cubrían su boca y decían: leproso, leproso, soy contagioso, retírense de mí, por favor, están en riesgo, no quiero infectarte. No tenían contacto humano. ¿Cuándo fue la última vez que este hombre había sido tocado por un ser humano, que lo habían besado, abrazado? Pero el Señor no tuvo ningún temor de ser contagiado de lepra. Ese toque describe los ricos atributos del amor de Dios expresado en las virtudes humanas llamado compasión. Santos. ¿Qué tal si invertimos 6 años con uno de 5 años? Estamos aquí hablando, no estamos planeando nada, pero vamos a pensar en esto. Invertimos 6 años y tenemos 100 tópicos de los ricos atributos, de las virtudes humanas, de las virtudes humanas, y cada uno de ellos va con una de las virtudes divinas, compasión. ¿Qué tal? Perdón. 3 semanas del mes en compasión, y tomamos este pequeño vaso y lo moldeamos en la compasión. Y luego ves a uno en tu clase que no puede ver, cuando alguien tiene una discapacidad, y tú eres movido en compasión en ese vaso, lo moldeas a la compasión. Un día este niño va a caminar en un campo de la universidad y el amor divino lo va a mover y va a ser como es la compasión del Señor, porque la compasión te ha moldeado. Y en tu reunión de niños ahí, en tu sala de comida, tú trabajas esa virtud en él. Y también ahí viene el perdón. Ahora el perdón. No, es nuestro Dios un Dios de perdón, es abundante en perdón. ¿No es esto una virtud maravillosa cuando lo pones en humanidad? ¡Qué maravilloso, qué bello! Podemos perdonar. A lo mejor aquí en este salón hay mucho número de ofensas no perdonadas porque no hemos ayudado a esta virtud humana de perdón. Vamos a decir que invertimos 6 años. Esté conmigo. Y por supuesto, con ver tú trabajas en ellos. El pedir perdón. Y simpatía. Y ser cortés, amor. Cuando el amor de Dios puede ser vivido en un ser humano, él viene a ser con misericordias. O tal vez podemos invertir un tiempo en moldearlo, en formarlo. Si invertimos 6 años en estos 3, 4, tenemos un cambio radical. Sí, no hemos terminado con el amor, pero tal vez todos tenemos que trabajar juntos, toda la clase de cada uno va a venir un tópico, una lección. Ahora no eres un maestro enseñando académicamente. Simpatía. Como no les estás dando historias de tu, que estás generando en ellos eso. Ese es diferente, obra con los niños, de lo que hemos hecho siempre. Ahí no necesitamos maestros, porque estamos tornando eso en una lección, como un currículo. Lo que necesitamos es modelos, moldes, donde tú tienes ahí un barro en esa rueda y tú pones ahí en el sitio apropiado una bola de lodo. Tienes que desarrollarlos estos en seres humanos apropiados. Este es mi entendimiento. Eso es maravilloso. Esto es como tú produces semillas del evangelio. Esta es exactamente como los haces. Lo haces cuando están chiquitos. ¿Sabes cómo? Tienes que hacerlo delante de Cristo. Es tanto que lo puedes hacer delante de Cristo, antes de Cristo, que ya no puedes hacer después. Los queremos salvar y regenerar a los 3 y 4. Queremos que ellos reciban la vida de Dios. No lo hagas. Solo edifícalos en su humanidad. Yo no creo que hay suficiente tiempo para ellos. Supongamos que solo trabajamos en su humanidad con la visión de que un día que divinidad, como una mano, va a llenar ese guante y todos los 5 dedos van a estar ahí. Entonces trabajamos de una manera muy sistemática. Entonces la luz de Dios, ¿qué es la luz? Luz es la verdad. No vas a mentir. Y tú vas a hablar acerca de mentiras. Y es acerca de ser honestos, verdaderos, genuinos. Oh, hay tantas virtudes. Hoy, en este tiempo, todos mienten. Los padres mienten a sus hijos. Alguien llama por el teléfono y tú le dices, oh, fulano está en el teléfono. Oh, diles que no estoy aquí. ¿Hacemos nosotros eso? Mejor voy a cuidar mi tiempo. Esto va a despertar toda clase de cosas en nosotros. Pero lo que yo veo en la reunión de los niños, en las clases, le llamaron clases o grupos de niños. No hay el asunto o la atmósfera académica, pero que sean más como una hermana mayor, un hermano mayor, que hablan acerca de cosas. Y tal vez tengas que sacar los versos para que los memoricen, para que asocien los versos con los tópicos y el sentir y la experiencia, y los moldeas. ¿Qué no es eso maravilloso? Voy a dibujar un diagrama. Aquí tenemos este diagrama. Yo creo que podemos describir que nuestra obra con los niños, nuestro trabajo con la segunda generación, es edificio de columna. Hablamos de las pipas, de la línea de fluir. Yo mejor voy a usar esta analogía, que somos edificadores de columnas. Lo que está en la base es muy crucial, porque lo que se va a poner encima va a estar limitado por lo que está preparado ahí. Y tú puedes decir que esta sección aquí es BC. y no legalmente, pero vamos a suponer es de 5 años a 12 años. Yo digo esto porque fue lo que el hermano le dijo. A veces decía 4, a veces decía 5. BC quiere decir antes de Cristo. Aquí tenemos en un año 300 y feria de tantas semanas. Va a hacer varias cosas cruciales para poner cosas en ellos antes de que Cristo venga a ellos. No quiere decir que no pueden ser regenerados antes de que tengan 12 años, no lo hagan legal. Pero cuando el Señor tenía 12 años, él fue a Jerusalén para conversar con los escribas y fariseos en el templo. Pero cuando tú lees la nota, pie de página, la nota, dice que a los 12 años es cuando un niño llegaba a ser hijo de la ley entre los judíos. Es un punto donde es grande en sus vidas, donde ellos ya son responsables por la ley. Cuando tengas 11, a lo mejor puedes mentir, hacer todas estas cosas, no tenías que traer un sacrificio. No, porque eras un niño, eras un chiquillo. Por supuesto, eres un niño, pero era solo una preparación. Pero cuando ya tienes 12 años, de repente ya eres responsable de tu vida por tu comportamiento. Yo creo que hay algo muy humano aquí. Tiene que ser madurez humana. Es muy bien de que nuestros hijos tengan este tiempo como 200 y feria de días del Señor. Que hay grandes cosas que tienen que entrar a nuestros hijos en este crucial tiempo. ¿Saben cuáles son esas cosas? Este es una síntesis de capítulos 15 y 16. Lo primero lo escribiremos aquí. Vamos a escribir lo primero, es la existencia de Dios. La existencia de Dios va a ser, esa existencia de Dios va a ser retada por los maestros y los estudiantes. Van a decir, no hay Dios. Y esta frase va a ser muy prevaleciente. Tenemos que infundirles eso en ellos. Por ejemplo, necesitamos como unos 6 años de lecciones que responde a las preguntas o satisface esto. Dios es amor, Dios es luz, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es esto y esto. Necesitamos un grupo de santos. Hay muchos jóvenes, jóvenes aquí sentados. ¿Cómo dejaremos una impresión profunda acerca de la existencia de Dios? Tenemos que conocerlo a Él, tenemos que temerle, conocerlo. Él es. Dios es amor, Dios es luz y todo. Hablarlos a nivel de los niños, no académico, darles una impresión profunda. Solo al nivel de los niños, dejar esta impresión profunda. Número dos, conocer a Dios el Creador. Dices, oh, tenemos una serie de lecciones de Dios el Creador. No, el Dios el Creador de una manera doctrinal. Déjenme decirles esto desde el jardín de niños hasta el último año de clases. Esto va a ser ridiculizados, cuestionados. Los niños están teniendo gran oposición de estas dos cosas. Existencia de Dios y Dios el Creador. Esto tiene que ser impresionado muy profundo en nuestros niños. No enseñas la creación desde el día uno, ¿no? Lo que el hermano Lee dijo, trae un animal, trae una flor. Yo oí de esto. Los hermanos en Londres están trabajando en esto. Es tremendo mirarlo cómo ellos desarrollan todo este asunto. Trajeron una gran flor ¿saben? Las flores esas grandononas de Sunflower. Dios es el diseñador. Y hablaron del diseño de Dios. Miren esta flor. Miren todas estas semillas que están aquí. Están como en un diamante. ¿Cuántos ustedes están aquí? ¿Quién diseñó esto? ¿Cómo esto vino a suceder? ¿Solo pasó así? ¿Saben? Un mirasol así en la mañana cuando está el sol allá, está con su cara hacia allá y cuando el sol va pasando, ahora todavía tiene que volverse hacia el sol, tiene que estar viva para que haga eso. ¿Quién lo hizo? Si Dios lo hizo. Y luego entonces les dan un papel, un pedazo de papel que está cortado en la manera de una camiseta. Dices, diseña algo, diseña esta camiseta. ¿Cómo la diseñarías tú? Todo lo que el hombre diseña, un Apple o un iPad, pero nada, nada se compara al diseño de Dios. Diseña una camiseta. Un hermano dice que sacó a sus niños y luego estaba oscuro y luego se acostaron en el zacate él y su pequeño rebañito y miraban las estrellas y decían, esta era una lección de los niños, para mí eso es perfecto. Y luego miraban las estrellas y luego les dice, ¿cuántas de esas estrellas hay ahí? ¿Cómo esas se levantaron y se subieron allá arriba? Ese es el segundo punto. Hay mil lecciones, millones de lecciones. Puedes hablar de la fotosíntesis, puedes hablar de el gusano de seda, cómo se convierte en esto y muchas cosas puedes hablar. No solo en el cuarto día Dios hizo las estrellas. No es que no les digamos eso, también es bueno decirles eso. No, no enseñes Dios el creador de una manera doctrinal. ¿Cuál es la cosa tercera? La tercera cosa es la preciosidad de la humanidad. Esto es, eso es en lo que está un gran ataque socialmente hacer a los humanos, los femeninos y masculinos igual, toda clase de cosas, por ejemplo, que son hombres y quieren ser mujeres y mujeres quieren ser hombres, eso arruina a la humanidad, queridos santos, para ser una vez que entras en esto, es que 350 días del Señor no es suficiente para dar una impresión profunda que debemos de dejar en ellos concerniente a estos asuntos. Esto es el punto de que el hombre sea diferente de los animales y de los árboles. Un subpunto aquí sería el carácter. Y el carácter es, si yo lo haría un bosquejo, yo diría que el carácter tiene que ver con edificar buenos hábitos, detalles de tu vida, ponerte los zapatos, hacer la cama, lavarte los dientes, todos son hábitos saludables normales para que sean unas personas apropiadas, detalladas. en Berkeley el hermano Lee dio un mensaje a los jóvenes, y en San Francisco dio otro mensaje a los jóvenes. En Berkeley fue la educación y carácter, y en San Francisco es atesorar tus años adolescentes para el Señor. Él hablaba de estas cosas. Ya no quiero ver cómo tú liberas tu espíritu en las reuniones. Quiero ir a tu cuarto y ver cómo mantienes tus libros y tu mesa. Adoración sería, es barata. Quiero ver tu cuarto. Esto es carácter. Cuando estás en a la mesa, pues dices, por favor, gracias, hermano Tim, hermano Tom. Hey, Tomás. En lugar de decir, hey, Tomás, los entrenamientos vienen al entrenamiento de tiempo completo y se les habla de esto. Los jóvenes que crecieron en Irvine, conocen como Tam, y luego vienen en el entrenamiento y luego dicen, no llamen a los entrenantes. Y luego dicen, hola Tom. Y luego dicen, de repente dice, oh, no, hermano Tom. Las iglesias en Texas, los jóvenes han sido muy ayudados. Y todavía ese hermano que ya se casó y ya tiene sus hijos, y me dice, Mr. Getz, Tom Getz. Él fue entrenado cuando era chico a decirme así. Estos son asuntos del carácter que son edificados en ellos. Todos los padres tienen que estar claros en esto para en los detalles de sus vidas. Que sea hacer sus camas, ponerse los zapatos, lavarse los dientes. Te pones ponerte los zapatos y hay un sheriff en nuevo sheriff en la ciudad, así que el hermano Tam me dijo que lo hiciera así. Mi relación futura con los hijos. Ya tuvieron una impresión, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Después de tener una comunión como esta, en Nueva Zelanda, uno de los hermanos me dijo, yo he estado en el recobro por 40 años y nunca he visto nada como esto relacionado con la obra con los niños. Yo creo, santos, que yo creo que lo que hemos descubierto y lo que hemos indagado es basado en estas tres presiones. Cuando este libro estaba por ser publicado, fue anunciado en la reunión de los colaboradores, vamos a publicar este libro para el siguiente año, va a estar listo. Y el hermano que va a hablar de esto, quiero usar un término bíblico para escribir esto, es asombroso. Y el hermano Benson dijo, y espero que después de unos cuantos años pensamiento y dirección que el hermano Lee tenía en este libro sature todo el que cobro y haya un gran cambio. Yo creo eso. Edificar una humanidad apropiada es la mejor manera de preparar a fin de que sea el mejor material para recibir la gracia. La mejor manera es ayudar a los niños a crecer en su humanidad. Es mediante dejarles ver qué es ser un ser humano apropiado, cómo honrar a sus padres, cómo ser un niño apropiado. Al cuidar de sus hijos, los padres cristianos, ahora los padres deben predicarles la ley. No debemos primero predicarles la gracia a los niños, tenemos que edificarlos con la ética y moralidad apropiada. Estas son las palabras que el hermano Lee usó, que lo que los padres deben hacer por sus hijos, predíquenles la ley. Es una palabra fuerte. No solo les enseñen a memorizar los 10 comandamientos. Dio grandes lecciones de cada uno de estos. No darás falso testimonio ni mentiras. Eso no es, no mientas. Hay 100 maneras de mentir. Puedes mentir al hablar o al no hablar. Puedes mentir con tus ojos. Así, haciendo miradas. Es engañar. Y hay un montón de cosas. Dejen a añadir otro subpunto aquí en la preciosidad de la humanidad, es la ley. Prediquen la ley a los niños. Santo, ¿sabes cuál es la función de la ley? Oh, maravilloso, tenemos unas lecciones en la ley. Disculpen, tenemos 10 mandamientos. Este es el segundo gran currículum. 2 semanas en otros Dios delante de mí, no mensaje, no imágenes, no tomar el nombre del Señor en vano, 2 semanas en honrar a vuestros padres y eventualmente 2 semanas en no cometer adulterio, los 7, 8 años de edad, ¿no es eso? Yo sé que ustedes han tratado de enseñar esa lección. No creo que debemos de enseñarlo de una manera doctrinal. Tenemos que entender el espíritu de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? La razón por la que la ley fue dada es primero para decirnos qué clase de Dios tenemos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón por la que la ley fue dada es para exponer al hombre, para hacer aparecer al hombre tremendamente pecador. La función de la ley no es para hacerlo tremendamente bueno, sino tremendamente pecaminoso. Todos tus niños en tu clase serán pequeños pecadores. Eso es lo que la ley vino a hacer. La ley vence a todos. Pablo fue vencido. Yo nunca conocí la codicia hasta que leí la ley. Que si quieres una buena, quieres ser un buen servidor en la lección de los niños, tomas uno de estos mensajes hasta que tú me enseñas a ese niño que él no puede parar de mentir, que no puede ser el mejor niño, es el peor de los hijos. Entonces ya has hecho tu obra. Entonces puedes hablarle de la salvación de Dios. No lo puedes hacer cuando tienes 7 años de edad. Es tan tremendo. Vamos a decir que le estás hablando a uno de 7 años. Allen, tienes que honrar a tus padres. Tú honras a tus padres. Oh, qué bueno, qué bueno. Oh, sí, man, síguelo haciendo. No, no lo hagas, no puedes hacerlo. Sí, lo tienes que hacer, es muy bueno. Vas con uno de 11 o 12. Sí, claro, yo los honro, sí. Tú piensas dentro de ti, no, no lo haces, yo te conozco, yo te he oído hablar a tu madre, no, no lo dices, pero a lo mejor lo que tú dices es, cuando tu mamá te dijo que apagaras la televisión y fueras a tu cama, ¿la honraste? Ahora, ¿le estás presionando al nervio ese que expone? Entonces baja la cabeza. Pero si tú eres un buen servidor, como una mamá que lo ama, tú sabes lo que está pasando. Este está a punto de ser salvo. La ley ha hecho su obra. Este tiempo no debes de dejar pasar. Tú dices sí. Y vas al siguiente. Ahí no dejas sí, vas al siguiente. Dejes en esa condición caída, tú honras a tus padres, oh sí, muy bueno, muy bueno. Tú sabes a cada uno, conoces su edad, su capacidad, y porque tú eres una mamá que los ama, estás cuidando sus almas y estás mirando por estas cosas, y cuando empiezan en la convicción del espíritu, puedo añadir una cosa más, Santos, algo que estamos perdiendo con nuestra segunda generación, es la conciencia de pecado, que son pecaminosos. Nuestros niños no están creciendo con eso, están creciendo con vida, invocar al Señor, no tienen ellos conciencia, no apetito por vida. Una vez estaba leyendo en el ministerio y los hermanos estaban preguntándole al hermano Luis de este problema: ¿cuándo bautizas a las personas? Antes los entrevistábamos y los ancianos decidían si estaban calificados para ser bautizados, y luego cuando vino de Taiwán, en 3 minutos de la puerta al bautisterio, ¿cuál es la manera apropiada? ¿Cuál fue su respuesta? Muy interesante. Cuando ellos tienen la conciencia de su vida pecaminosa, es cuando tú los bautizas. A veces nomás mételos al agua. Ellos tienen que entender que son, que están en una condición muy crítica delante de Dios, especialmente nuestros hijos. Necesitan ser muy conscientes de su vida pecaminosa. En la obra con los niños tenemos una oportunidad única de traerlos a esto, no de una manera muy académica. Es un pastoreo. No les hables de la caída del hombre o de la salvación de Dios hasta que tú les digas qué es humanidad apropiada. Eventualmente tú tienes que venir a ellos y decirles: ¿tú tienes compasión? ¿Qué tal estas personas que te odian? ¿Qué tal los que se burlan de ti? Te dicen: no, pero que el Señor lo hizo en la cruz. Oró por ellos. Lo habían abofeteado, lo habían escupido. Y él estaba orando para que el Padre, el Dios, los perdonara. Tienes compasión como esa, tú pones la compasión arriba, sobre el techo. Entonces tú les preguntas: ¿tú quieres tener, quieres tú honrar a tu padre? ¿Quieres tener eso? Esa clase de vida que honra al padre. Y luego les puedes hablar del pecado. Dentro del pecado, y nos liberó y nos debilitó, y no podemos hacer lo que queremos hacer. La Biblia tiene una expresión que cuando tú no honras a tu padre, la Biblia lo llama pecado. Luego puedes hablarles del Señor muriendo en la cruz. No es una historia de la Biblia, un libro de historias. Estás hablando con ellos acerca del Señor muriendo en la cruz por ellos. Es real, es personal. Él lo siente y lo sabe, y esa historia está llena de impacto. Santos, yo soñé con este tipo de obra con los niños en todas las iglesias. Tengo un pequeño problema con el tiempo aquí. Porque los niños son muy jóvenes para comportarse según Cristo, y ellos tienen que ser enseñados a comportarse según la cultura. Los niños, mientras crecen, son preservados por la cultura. Los mantienen en ese redil. Va a la escuela, tengan buenos grados, son elementos positivos de la cultura que tienen, que trabajan. Los niños son preservados. No podemos traerlos en... Okay. Ese es el propósito. ¿Por qué tenemos una obra con los niños? Porque muchos jóvenes han sido dañados. Tenemos que edificarlos en su carácter. Todo eso es antes de Cristo. Antes de Cristo tenemos esta oportunidad única de poner estas cosas: la existencia de Dios, la creación de Dios, y la preciosidad de la humanidad, enseñando el carácter y la ley. Esto es muy crucial, de poner estos elementos en ellos. Estas virtudes humanas y moldearlos ahí. Qué reto para nosotros como padres, como servidores. Y cuando ellos son salvos, el vaso humano está preparado, la divinidad entra en esa humanidad. Ahora el Señor entra. Y viene a traer muchos estas pequeñas semillas, entran en los campos de las universidades, de las escuelas, sin hacer nada, solo estando ahí. Nosotros estamos atrás de ellos, estamos a ayudarlos háblenles de la vida. Yo les hablé cuando cuando les hablas de bautismo es cuando ya son conscientes del pecado, pero el Señor como vida es basado en sus fallas. Esto es como nosotros conocimos al Señor como vida, es por la multitud de nuestras fallas. No puedes enseñar vida en otra cosa, pero en las fallas. Cuando tú obedeces, honra a tus padres, es porque hay fallas. Entonces, ¿quieres tener esto? Sí, sí quiero tenerlo. Entonces puedes hablarles que el Señor es vida. Eso es real, es para ellos, es práctico. Puedes entender esto, que este entendimiento es para ellos. Es precioso, es genioso. El hermano Lee, un maestro arquitecto, es muy sabio. Hace 40 años. Están presentes todavía. Ahora preguntamos, ¿dónde podemos hacer la obra con los niños? ¿Saben, santos? Cuando él habla de la experiencia de las expresiones, de estas expresiones. La reunión de los niños puede hacerse en el Día del Señor, en el vecindario, en la iglesia. Pero cuando habla de la obra con los niños, esa es una cosa grande, mamás, papás, en las casas, en todas las partes. La reunión de los niños es parte de la obra con los niños. A veces nosotros es como una silla con una sola pata. Pero nuestra obra con los niños nada más es la reunión con los niños. ¿Dónde se lleva a cabo la obra con los niños? Primero, en los hogares, en tu casa. Hemos de abrir nuestra casa. Al principio no necesitamos reunirnos con otros. Podemos iniciar nuestra reunión de hogar reuniéndonos con los miembros de nuestra familia. Hasta con tus niños. Todos los que tenemos esposas e hijos podemos tener una reunión de hogar. Simplemente nos reunimos en nuestra gente con nuestra esposa y con nuestros hijos pequeños. Las reuniones de los hogares de los creyentes pueden ser un testimonio fructífero para los vecinos de alrededor. Y estas proveen una oportunidad para dar testimonio para la predicación del Evangelio. La influencia es de mucha ayuda para las familias de los cristianos desde sus primeros días. Los niños son rodeados de una atmósfera espiritual y tendrán una constante oportunidad de ver la realidad de las cosas eternas. Esta es la primera parte, los hogares. Las cosas tienen que comenzar en nuestros propios hogares. La obra con los niños no está designado solo para algunos fieles en la iglesia. Los de español, inglés, coreano, chino. Nadie puede reemplazar a papá y mamá. Esa relación es muy intrínseca, muy vital, muy cercana. No digas yo no sé inglés. No necesitas saber inglés. Necesita ser mamá y papá. 7 días a la semana. Sobre sus estudios, sobre sus comportamientos en las clases. No te excuses. Es muy importante. Los vecindarios. Otra manera de predicar el evangelio es predicarlo a los niños. Esto requiere que las hermanas tomen la carga. En nuestra... en nuestro vecindario, no es una reunión de la iglesia, ese es en los vecindarios de los santos. A lo mejor nosotros hemos, cuando vimos reunión de niños en el vecindario, oído historias de diferentes lugares donde los santos se han estado levantando para hacer esto. Yo espero que todos seamos muy liberados de este asunto. No es otra cosa sino que tú abres tu casa e invites a niños, amigos de tus amigos. Tal vez hagas algo o no, cantes o a lo mejor les das unas galletas y una historia, tal vez no, eso depende de ti, pero después de un tiempo, especialmente si algunas hermanas se reúnen y comienzan a orar, yo creo que el Señor llenará tu casa de niños. Antes de que pase mucho tiempo, los papás querrán saber qué está sucediendo en tu casa y que querrán venir. Luego que vengan, estarán en tu mesa comiendo café o té, y luego hablarán de su matrimonio, de sus problemas, de su salud, de sus hijos. Y todo va a salir. Y tú escuchas. No necesitas predicar el Evangelio hoy. Hazlo otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando viene el tiempo apropiado, empiezas a hablarles a ellos. Porque ya edificaste algo. No son solamente candidatos del Evangelio, son tus amigos, tus vecinos. Eso lo hemos visto muchas veces. Yo ojalá pudiera darte algunos ejemplos, historias, pero espero que cada localidad. En Irvine, hemos empezado a reunir 14 distritos. Qué maravilloso sería que cada distrito tuviera una reunión de niños del vecindario. Tienes que ir y tomar a los niños. Sería todo muy fácil. Vamos a seguir un poco más rápido. Después que los santos salgan de las escuelas, entonces abren las casas, cantan, los llevan a conocer a Dios, ganar personas de esta manera es bien seguro, porque ellos son enseñados por nosotros y reciben el Evangelio de nosotros desde su juventud. Si es que ellos deben de ser bien sólidos. Así se ganan a muchas personas. Después de 16 años bajo nuestro cuidado, ellos van a llegar a ser muy sólidos. Finalmente vienes a la reunión de los niños en la iglesia. Esperamos que entre nosotros el trabajo con los niños sea prevaleciente. Por ende, necesitamos tener una comprensión y preparación adecuadas para llevar a cabo este trabajo. Tú describes la obra de los niños en tu localidad muy prevaleciente. No creo que ninguno de nosotros podamos hacer eso. Esa es la palabra del hermano Lee. Cuando hablamos del trabajo con los niños, nos referimos a niños que no se han graduado de la escuela primaria, que tienen más de 5 años de edad. Estos son el objetivo de nuestro trabajo con los niños. En el cristianismo se considera que el trabajo con los niños es como llevar una escuela. Por lo tanto, se le llama la escuela dominical. En las escuelas dominicales usan libros de texto. No estamos de acuerdo con este método. Sentimos que nuestras reuniones con los niños no deben tener el sabor de una escuela dominical, no el sabor de un asunto académico. Según nuestra experiencia, sentimos que si consideramos el trabajo con los niños, unos niños como una escuela y enseñamos a nuestros niños con libros de texto, esto causará más daño. Los santos pueden abrir sus hogares para las reuniones de los niños. Necesitamos muchos hermanos y hermanas que abran sus hogares. Cuán hermoso será este servicio y cuánto se propagará la obra del Señor. Venimos a la última sesión. Este es el cuarto principio. Esta responde la pregunta a quién. ¿Quién puede hacer la obra con los niños? Todos. Todos. movilizar a toda la iglesia para cuidar de los niños. Cuando toda la iglesia es movilizada de esta manera, todos los hermanos y hermanas tendrán la oportunidad de servir. Algunos pueden abrir sus casas, otros pueden traer los niños a las reuniones, e incluso otros pueden enseñar a los niños. Cuando todos los santos se esfuercen en unanimidad, en pro del deseo del corazón del Señor, el beneficio será inmensurable. Los hermanos responsables, ahí comienza. Con los hermanos responsables y los colaboradores en cada lugar, tienen que ver la importancia del trabajo con los niños en la familia de Dios. Eso debe de ser un gran asunto para nosotros. No tengo mucho tiempo para cubrir todos estos versos, pero debemos de ver la importancia. Comienza con los hermanos responsables y los colaboradores. Al llevar a cabo este trabajo, primero, se deben levantar varias hermanas para guiar el trabajo con los niños. Los ancianos también deben designar algunas hermanas para que tomen esta responsabilidad. Él realmente quiere que las hermanas se levanten. Él sabe que esta obra es mucho mejor llevada a cabo por las hermanas. En Taiwán, en ese tiempo, estaban fuera de función y desanimadas y no usadas. Así que estaban adormecidas y él estaba tratando de levantar su función. Santas, ese es el camino, esa es su área. Levántense. Levántense, abran sus casas. Inviten a los vecinos, tu grupo vital, tus compañeros y otras hermanas y hagan algo. Un lugar lo hacían una semana sí, otra no. Otras lo hacían cada 6 semanas y tomaban un descanso. No lo van a hacer hasta que el Señor regrese, lo van a hacer de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su horario y de una manera a su medida. Pero él estaba tan cargado de que las hermanas se levantaran. Estas hermanas aman al Señor y quieren algo para el Señor, y esto lo pueden hacer. Esto es como ustedes pueden laborar, es muy precioso. Varias hermanas mayores tienen que recibir esta carga. Más del 90% del trabajo con los niños necesita la participación del trabajo con los niños. De lo contrario, no hay manera que este trabajo tenga éxito. Las hermanas en cada iglesia deben de ser persistentes en promover esta carga en pro de los niños. Las hermanas deben tener comunión para cómo llevar a cabo el trabajo de los niños. Ellas pueden determinar cuántas hermanas están disponibles para estar con los niños, cuántas hermanas jóvenes pueden enseñar a los niños, cuántos niños pueden venir e incluso traer otros niños a las reuniones y aún saber cuántos no pueden venir. El hermano Lee, cuando estaba en Taiwán, hablaba con los colaboradores y les decía, tienen que enfocarse en esto, tienen que traer 10.000 niños. Y miraba a los colaboradores, miren, no hay nadie aquí con menos de 40 años. Y luego hablaba a los ancianos, decía, ancianos, tienen que ustedes animar a los santos. Y luego están muy ocupados. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a edificar este salón de reunión? ¿Quién va a hablar el salón, abrir el salón en el día del Señor? Entonces, sí, él iba sobre los colaboradores, luego sobre los ancianos, ahora sobre las hermanas santas. Ustedes tienen que ser persistentes, traer esta carga en frente de los hermanos. Ustedes tienen que ser muy apropiadas, con sus cabezas cubiertas, no hacer nada sin comunión. ¿Saben cuántos niños tienen, cuántas clases tienen, cuántos salones tienen? ¿Ustedes saben cuáles son las necesidades, cuántas las edades de ellos, cuántos servidores lo pueden hacer? Todo esto, pónganlo todos juntos, vénganse juntos, oren, vengan comunión, encuentren la manera y presenten esto a los hermanos. Y si los hermanos dicen amén, vamos a hacerlo, háganlo. Él estaba brincando sobre todos para animarlos. Su comunión era muy preciosa y muy dulce. Muchas de las hermanas aman al Señor, pero ellas deben encontrar la manera de hacer algo por el Señor. Y dejen introducir algo santos. Suena como que esta es una obra del Evangelio. Hermanas, con niños especialmente? ¿Cuál es la última vez que fuiste a predicar el Evangelio? No muy práctico, ¿verdad? No muy posible. Pero escucha lo que él dice. Si llevamos a los pequeños como fruto, el Señor los añadirá a nuestra cuenta. Sí, nuestra obra con los niños la tomamos como una obra del Evangelio. Es una obra real de fruto que permanece. El Señor los va a añadir a tu cuenta. No es cosa pequeña. Solo la eternidad revelará el resultado de esto. Quizás de entre el grupo de niños que estamos cuidando, algunos llegarían a ser apóstoles. Por siguiente, animo a las hermanas a hacer esta buena obra. Todas las amas de casa pueden traer niños a la reunión y las hermanas jóvenes pueden ser entrenadas para que cooperen con ellas para llevar a cabo fruto a estos pequeños. Él decía, hermanas, ¿por qué no vas y levantas a los niños en tu casa? De sus casas y los traes a la reunión. Vas, los levantas. El hermano Lee nunca hizo obra con los niños. Pero como esta sugerencia trae el sentido de que ninguno de nosotros lo ha hecho, no es solo una buena idea. Ya está pegando. Yo tengo un par de nietas que viven cerca de mí. Alguien les llama a las 9:15 para traerlas a la reunión. Ellas están tan animadas. Mamá, mamá, la hermana Home me va a levantar a la reunión de los niños. A las 5 de la mañana, y a 5:30 se levanta. Mamá, mamá, levántate, me tengo que alistar. Sería un gran pastorear y la levanta. A lo mejor ni siquiera esta familia iba a venir a las reuniones. Santos, ¿cuántos santos? ¿Ustedes creen que ellos no quieren que sus niños vengan a las reuniones? A lo mejor fueron heridos o algo, pero quieren que sus niños vengan a las reuniones. Estas cosas pequeñas, esa clase de atmósfera del Espíritu que el hermano Lee estaba trayendo con esta palabra. ¿No tienes un carro? Paga un taxi. En otras palabras, hazlo, hazlo. Entrenados para traer estos como fruto. También necesitamos la ayuda de los jóvenes, del trabajo de los niños. Necesitamos a los jóvenes ahora, todos los jóvenes. Necesitamos la ayuda de los jóvenes en el trabajo de los niños. Se debe desarrollar este asunto. Hay un gran número de niños en cada localidad. Tan pronto como se comience el trabajo con los niños, los jóvenes comenzarán a funcionar. Ellos todos pueden participar en servir con los niños. Los jóvenes deben darse a sí mismos para este trabajo y así se dará una oportunidad a todos los que practiquen el hablar. A lo mejor ya lo has oído y a lo mejor algunos ya lo practican. Algunos de los de la secundaria ya sirven con los niños y de la preparatoria. Esto es muy bueno, traer a los niños a funcionar, a los de la secundaria, a que sean responsables. Son como pasar como 8 capítulos de este libro. Me siento un poco bien, especialmente en este asunto de la humanidad apropiada. Podemos orar por un minuto y tenemos tiempo para un compartir como hasta las 6. O preguntas si quiere preguntarme algo. Lo escribiré y las pondré en mis fallos. Vamos a orar con nuestros compañeros.